calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Buenas tardes, queridos auditores. Estamos muy contentos de saludarlos nuevamente en un nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa que pone a disposición el Senado Universitario para toda la comunidad y todos nuestros auditores para hablar sobre temas de educación, justamente. Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 y también se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl. Nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus preguntas, sugerencias de temas. Nosotros estaremos muy atentos y también felices de poder complacerlos. Esto a través del Twitter, @educaire, o del Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, el pasado jueves 21 de marzo se celebró el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial y la Universidad de Chile lo celebró con la presentación de un informe que promueve la interculturalidad en la universidad. Este informe fue elaborado por la Comisión de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Migrantes de la Universidad de Chile, que lidera la Oficina de Equidad e Inclusión, y fue entregado a Rectoría. Para conocer qué significa este trabajo, cuál es su importancia y cuáles son sus proyecciones, estamos en el estudio con Maribel Mora Curriao, directora de la Oficina de Equidad e Inclusión de nuestra universidad, a quien le damos la bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación. Creo que es un momento relevante el haber entregado este informe. Es la culminación de un largo trabajo, efectivamente.
De un largo proceso.
Sí.
Bueno, justamente quisiéramos saber cuál es el contexto en que se gesta este informe, cuál es la necesidad que lo impulsa.
Mira, esto surge a partir de del trabajo de la Oficina de Equidad e Inclusión, de su función específica que tiene que ver con promover dentro de la universidad todos los temas que tengan que ver con inclusión de grupos tradicionalmente excluidos de educación superior. Y los pueblos indígenas, afrodescendientes e inmigrantes son parte de estos grupos. Nosotros partimos trabajando específicamente con pueblos indígenas y afrodescendientes, pero en el proceso, en el trabajo de la comisión, se incorporó el tema migrante, que el año 2016-2017 fue muy fuerte en términos comunicacionales y no podíamos dejarlo fuera. Entonces partimos trabajando con una población de origen que ha sido excluida tradicionalmente, como son los pueblos indígenas, y los afrodescendientes que son invisibilizados en Chile. Los afrochilenos tenemos prácticamente los datos que hay en la región de Arica y Parinacota y no tenemos más. No sabemos si hay afrodescendientes en el resto del país. Uh-huh. O sea, ese nivel de invisibilización. Uh-huh. En el caso de los pueblos indígenas, se ha avanzado un poco más, pero en las universidades esto no es tan feliz como podría ser si trabajáramos en torno a la inclusión de pueblos indígenas. O sea, hay una alta tasa de población que podría ingresar a las universidades, pero que es excluida porque pertenece a sectores de pobreza o porque estando en la universidad también se autoexcluyen por temas de discriminación, racismo, que son los temas que nos interesa abordar como oficina.
O sea, es decir, toman un problema país y se hace cargo la universidad de alguna manera, ¿no? ¿De qué se trata este informe? ¿Qué dice?
Mira, este informe es como un diagnóstico general de lo que ocurre. Partimos a nivel país. ¿ya? Uh-huh. Toda la primera parte del informe es hablar de cuál es el contexto en que surge esta problemática, cuáles son las raíces históricas, las raíces sociales, cuál es la condición actual de los pueblos indígenas, afrodescendientes e inmigrantes en Chile, cuánto acceso tienen o no tienen a educación, cuál es la situación socioeconómica. Hay muchos datos, se revisó mucho dato y tuvimos la suerte que justo venían quedando a disposición datos como los del censo, que nos muestra una realidad bastante cambiante desde el último censo válido que teníamos desde el 2002. Y la verdad es que toda esta información que fue trabajada y que fue conversada con los miembros de la comisión, que eran representantes de todas las unidades académicas, nos sirvió además para autoformarnos. Las comisiones que se crean desde la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios se realizan con representantes nombrados por los decanos de las facultades y por directores en los casos de los institutos. Y este grupo de personas no necesariamente sabe de estos temas que abordamos en las comisiones. Entonces, además de ir generando propuestas, tomando decisiones, la comisión va autoformándose, porque lo hacemos con invitados que nos hablan de temas específicos. Y en ese sentido fue muy enriquecedor. Recuerdo claramente la participación de algunos académicos que decían, bueno, yo me designó el decano, estoy encargado, me interesa este tema, pero en realidad no sé nada. Entonces la formación al final, al cierre de la comisión, digamos, había sido importante porque habíamos abordado el tema con personas que tenían distintos grados de conocimiento, pero además nos habíamos formado.
Ese es un problema transversal, que es desde, podemos decir que existe una discriminación desde el desconocimiento también, ¿no?
Que es muy importante. Eso es clave, porque tiene que ver con la invisibilización de estos temas en el currículum escolar, de enseñanza media y de educación superior sobre todo. O sea, uno de los temas que observamos en la comisión es como no existen estos temas en la mayoría de las carreras. Lo que tenemos hasta este momento, y que por cierto es un gran avance en la universidad, son los cursos de formación general y los electivos que son sobre temas indígenas. Y ahora más recientemente de afrodescendientes, de migraciones y de racismo. Pero la verdad es que para hablar de una formación en estos temas, esto debiera realizarse desde la interculturalización, como dice la UNESCO actualmente.
Bueno, vamos a ahondar más en ese tema más adelante, pero quisiera como entregar algunos datos del censo que hablabas. Según el censo del año 2002, el último válido anterior, el 4,6% de la población chilena se reconocía indígena, ¿no? Y en 2017 la cifra aumentó a un 12,8%.
Sí, ese es un dato más que relevante, que no sé si habla específicamente de un crecimiento de la población indígena como de un autorreconocimiento. Y yo creo que eso es clave porque también lo podemos ver en las cifras de la Universidad de Chile.
Claro, un 6,59% de los alumnos matriculados en 2017 se declararon indígenas.
Claro, y ese número subió en 2018, que es lo más reciente que conocemos, a prácticamente un 7%, y ha ido subiendo progresivamente desde que tenemos el registro, 2014, que era un poco más de 3%, hasta ahora, digamos, un 7% y más. Y la verdad es que te habla de la posibilidad de autorreconocerse, que no es tan fácil cuando hablamos de sectores que son discriminados.
También la presencia de estudiantes extranjeros ha aumentado al interior de la universidad, sobre todo en los cursos de posgrado, ¿no? Solo los estudiantes provenientes de América Latina y el Caribe son más de 2.300 entre el año 2011 y el año 2017.
Sí, eso tiene que ver con dos factores. Por un lado, la migración que ha ocurrido hacia el país, pero sobre todo con que la universidad también se ha posicionado hacia afuera. pero esto implica una responsabilidad universitaria mayor, porque cuando tenemos estudiantes de distintas culturas, tenemos que hacernos cargo de qué implica venir de esas distintas culturas. Uh-huh. Y qué espacios como universidad nosotros le ofrecemos para resolver sus temas culturales propios. Eso es algo que las universidades de distintos países también han observado, y por eso han desarrollado instancias internas específicamente para estudiantes extranjeros y para estudiantes de distintas culturas.
Uh-huh. Y a la luz, bueno, después de todo este trabajo que ha durado dos años más o menos,
sí.
¿Cuáles son los cambios que ustedes ven que se requieren hacer en la institución para avanzar hacia la interculturalidad y hacia la interculturalización, como decías? No sé si nos puedes explicar un poco también la diferencia entre esos términos.
Claro, cuando hablamos de interculturalidad, que es un concepto del que se apropian los pueblos indígenas en América Latina en general para exponer sus demandas, uh-huh. Tiene una alta carga política, porque lo que se señala desde las organizaciones indígenas es que la interculturalidad implica una relación simétrica entre las culturas que están en contacto. Esa es la apuesta, digamos, avancemos hacia allá en el fondo, no una interculturalidad que tienda a que existan diversas culturas, porque eso es la realidad, existe. Claro. Eso es la realidad, está. El punto es cómo hacemos que las distintas culturas tengan el mismo protagonismo, que tengan las mismas posibilidades de desarrollo, que se respeten las identidades, que se respeten las expresiones culturales de todos. Eso es más complejo. Y la interculturalización, que es lo que plantean algunos movimientos indígenas y afrodescendientes actuales, pero sobre todo que ha sido ratificado por la UNESCO como una necesidad, la UNESCO actualmente habla de la interculturalización de la educación superior, esto quedó en el documento Declaración Final de la CRES 2018, implica la transformación de las instituciones de educación superior para que sean más inclusivas, para que permitan el desarrollo de las identidades. Uh-huh. O sea, estamos hablando de cambios estructurales. O sea, ya no entender la educación superior como esta educación que va desde una cultura elegida, privilegiada, elitizada, claro, hacia otras culturas que son de segundo orden, digamos.
Colonizables.
Exacto. Sí. Y en ese sentido, que esto haya quedado en la declaración CRES, nos parece un apoyo fundamental de las mismas instituciones de educación superior.
Y en este sentido, ¿cuáles son los cambios, como si los podemos llevar como a la práctica en lo concreto, que se requieren en la Universidad de Chile, por ejemplo?
Mira, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es entender que los pueblos indígenas existen todavía en todos los niveles, uh-huh. que dentro de la Universidad de Chile hay no solo personas indígenas, sino también organizaciones, y que están interpelando a la universidad constantemente, pero sobre todo que hay una problemática país que hay que abordar con seriedad, con rigurosidad, que es lo que la Universidad de Chile hace en todos sus procesos, y no podemos dejarlo fuera de la formación. Y como digo, hasta este momento esto está en ámbitos de formación general y nos falta llegar a los currículum de cada carrera.
Claro, o sea, del pregrado.
Exacto, una persona, un ingeniero agrónomo, forestal, un médico, un profesor, necesitan estar formados, un administrador público, necesitan estar formados en temas país, y uh-huh. el tema de los pueblos indígenas es un tema país, como uh-huh. lo es la migración, uh-huh. como lo es la invisibilización de lo afrodescendiente.
Uh-huh. Bueno, este es un informe también, como te referías, que se realizó de forma participativa con los tres estamentos de la universidad, es decir, académicos, funcionarios y estudiantes. ¿Esto significa que se levantaron como problemáticas respectivas a los tres estamentos, no solamente enfocados a los estudiantes, que son las cifras que hablábamos antes?
Efectivamente, y una de las primeras indicaciones que realiza la comisión es que no tenemos datos sobre funcionarios y académicos. La Universidad de Chile no tiene ninguna especificidad reconocida, digamos, respecto a su cuerpo académico y funcionario. Y es algo que tenemos que trabajar con la Dirección de Recursos Humanos para ver cómo generamos estos datos. ¿Cuántos académicos indígenas hay? No es un tema menor, porque habla efectivamente de la inclusión o no de los grupos tradicionalmente excluidos. ¿Cuántos funcionarios? ¿En qué espacio están? ¿En qué cargos están? Y eso es algo que es lo que tenemos que avanzar necesariamente. Pero también hay otros temas que son de mucha relevancia y que tienen que ver con el racismo, que es lo que de lo que hablábamos al inicio. El racismo en la educación superior es un tema que no podemos dejarlo de lado. De hecho, la universidad, a través de la Oficina de Equidad e Inclusión, está participando de la iniciativa latinoamericana para la erradicación del racismo en la educación superior. Porque hablamos de un racismo que es estructural, de un racismo que tiene que ver con prácticas que no son explícitas, sino que más bien son solapadas, y que no las reconocemos muchas veces como racismo. Por ejemplo, la no inclusión de temas indígenas es parte del racismo, porque entendemos que hay culturas que son inferiores, las de este pueblo, las prácticas, los conocimientos de esos grupos no caben dentro de la universidad. Eso es una práctica racista. Y la verdad es que avanzar en esos temas requiere de las voluntades de las autoridades de la universidad. Yo creo que ese es un tema clave. Ya tenemos las dos leyes, ¿cierto? La Ley General de Educación Superior y la Ley de las Universidades Estatales, que reconocen la necesidad de abordar los temas de interculturalidad y de pueblos indígenas. Lo dice claramente, lo dicen claramente. Entonces, ahora lo que necesitamos es cómo llevamos esto a la práctica, cómo cada universidad se compromete con la erradicación del racismo, con el desarrollo de identidades, con el desarrollo cultural y la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en todas las decisiones que le competen.
Claro. A propósito de esto, el Senado Universitario está discutiendo una propuesta de política universitaria en torno a la temática indígena. Y este documento obviamente va a constituir un insumo muy importante para esa discusión. Así lo hemos conversado, lo ha dicho la senadora Verónica Figueroa Huencho, que también participó en esta comisión que elaboró el informe, y que también es una académica mapuche. Y quería consultarle sobre eso. ¿Cómo se proyecta este informe en la universidad? ¿Cuál es el futuro de este documento?
Mira, efectivamente nosotros trabajamos con el Senado Universitario en esta y otra iniciativa. Yo soy una fans número uno del Senado Universitario, siempre lo digo. Creo que tiene un rol clave dentro de la Universidad de Chile. Creo que el hecho de que sea triestamental y toda la participación nos permite a nosotros también ir avanzando en políticas que son de la universidad, pero que tienen un impacto grande a nivel nacional, a nivel país. Entonces, este trabajo, nosotros antes, cuando estaba en proceso incluso, lo entregamos al Senado Universitario, ahora entregamos también la versión final del informe, y la participación ha sido bastante bien acogida, digamos, de este informe, pero también a través de Verónica Figueroa y de otros senadores del periodo anterior y de este periodo, hemos tenido todo el respaldo desde ese lugar institucional, digamos. También lo hemos tenido desde la rectoría. Creo que ese es un avance que no esperábamos en algún momento, como que creímos que iba a ser más difícil, pero la verdad es que hemos tenido mucho, mucho respaldo, tanto del Senado como del rector de la universidad en estos temas. Y mira, si no lo menciono ahora se me va a olvidar, pero son varias iniciativas las que participaron, además de la académica Verónica Figueroa Huencho del INAP. La cátedra indígena participó a través de Claudio Millacura, la cátedra indígena de la Facultad de Ciencias Sociales, la Asociación Mapuche Adquimún, a través de María Huichaqueo y Pedro Valenzuela, don Héctor Mariano de la Facultad de Filosofía, Salvador Millaleo del Centro de Interculturalidad de la Facultad de Derecho, la profesora Dorisae Huichapán, que es la que mueve todos estos temas en la Facultad de Ingeniería, la agrupación Chilcatufe, la Cátedra de Racismo y Migraciones, que se creó dentro de este proceso, y ahí me detengo un poquitito, porque la Cátedra de Racismo es uno de los temas que también hay que relevar por los temas contingentes que trata. Uh-huh. Ha tenido una voz importante y esta cátedra está pensada desde el punto de vista de los derechos e incorpora a personas de la a personas migrantes, agrupaciones de migrantes.
Sí, hemos conversado con Ana María Tiyú acá en el programa sobre ese tema, que nos parece también muy fundamental en todo este proceso. Y podrías decir, María, o sea, Maribel, que con este trabajo la Oficina de Equidad e Inclusión ya está completamente instalada en la universidad. ¿Cómo se ve ese trabajo?
Mira, yo creo que ha sido importante este informe, que es el segundo, el primero fue de discapacidad, pero estamos trabajando todavía, estamos trabajando, avanzando, y a medida que uno avanza se van descubriendo nuevas problemáticas. Estamos trabajando ahora en temas de diversidades sexuales y de género. Uh-huh. Que es un tema que los mismos estudiantes demandan. Ahí hay un trabajo que hacer, pero también en convivencia universitaria, que es un tema del que nos vamos a hacer cargo de aquí en adelante y que de algún modo impacta en todas estas otras problemáticas anteriores. Uh-huh. No sabemos qué otras situaciones van a ir ocurriendo, claro, y cómo las vamos a tener que ir abordando. Lo que nos toca, digamos, como oficina, es estar vigilantes de alguna manera frente a todos los temas que tienen que ver con discriminación, acoso, abuso, violencia de cualquier tipo en contra de las personas que conforman la comunidad universitaria o de las que se incorporan a esta comunidad. Uh-huh. Ese es nuestro rol fundamental y desde ahí nosotros vamos desarrollando toda la iniciativa.
Bueno, Maribel, muchas gracias por haber venido hoy día a contarnos sobre este informe y sobre los avances también que se han realizado y se han generado desde la Universidad de Chile para avanzar en temas indígenas, en temas de afrodescendientes y migraciones. Muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.
Nosotros seguimos con las noticias. Realizadores internacionales dialogarán sobre la importancia del cine en la educación. La red Cero en Conducta, en conjunto con el Instituto de Comunicación e Imagen y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, reciben esta semana a cineastas e invitados internacionales de Japón, Francia, Estados Unidos y Argentina para discutir y exponer sus metodologías de trabajo para acercar el cine a niños y jóvenes en el sistema educativo del país. Entre el 25 y el 27 de marzo, en la Casa Central de la Universidad de Chile, el Cine es Escuela iniciará su tercer encuentro internacional. La actividad, que partió el año 2014, busca pensar y desarrollar metodologías para introducir el cine en las escuelas chilenas, y este año contará con importantes panelistas, entre los que destacan los integrantes del programa Children Meet Cinema Japón y la directora del dispositivo Cine 100 años de juventud de la Cineteca Francesa. Estas iniciativas se han aplicado exitosamente en Brasil y Argentina. La profesora y cineasta Alicia Vega será la encargada de inaugurar el evento con su charla Fundamentos y experiencias del taller de cine para niños de Alicia Vega, en la cual explicará su experiencia trabajando y acercando el cine a los niños entre los años 1985 y 2015, y siendo la pionera en estas prácticas a nivel mundial. El director de Cero en Conducta, cineasta y académico de la Universidad de Chile, Ignacio Agüero, destacó la labor de Alicia Vega, señalando que es ella quien inició, antes que las experiencias de cualquier parte del mundo, los talleres de cine para niños. Este tercer encuentro se origina en la relación que se ha desarrollado con Children Meet Cinema, organización japonesa con sede en Tokio, que trabaja desarrollando talleres desde el 2004 y quienes declaran haberse inspirado en la película 100 niños esperando un tren de Ignacio Agüero, en la que se muestra el trabajo de Alicia Vega, protagonista de dicha película. Esta es una de las razones por las cuales decidieron venir a Chile a conocer la experiencia de los talleres de la educadora, el trabajo de Cero en Conducta y exponer sus propias experiencias. Todas las actividades del tercer encuentro, el Cine es Escuela, son gratuitas. Profesoras, profesores, talleristas, gestores y público interesado en asistir a las actividades del encuentro pueden confirmar su asistencia al correo info@ceroenconducta.cl.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. En Fundación Belén Educa brindamos educación de calidad a más de 14.000 niños y niñas de nuestros 12 colegios ubicados en sectores vulnerables. Trabajamos día a día para que nuestros alumnos ingresen y se titulen de la educación superior. Estamos orgullosos de los 9.000 jóvenes que han egresado de nuestros colegios. Fundación Belén Educa. Entender que se puede.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique, otras miradas sobre Venezuela, el movimiento estudiantil y el feminismo, escriben las presidentas de la FEUC y la FEUSACH. Gobierno intenta retomar a la educación que selecciona. Textos sobre Europa, África, Vietnam, Armenia y Corea. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
Panoramas destacados.
Concierto de compositoras abre la reflexión en torno a la presencia de mujeres en el arte. Sonido desde la ausencia es el nombre de la actividad que el jueves 28 de marzo a las 19:30 horas tendrá como protagonistas a 6 compositoras chilenas, quienes presentarán sus obras en un concierto abierto y gratuito. La iniciativa, organizada por la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, con la colaboración del Departamento de Música, del Departamento de Sonido y de la agrupación Tierra de Larry, invita a preguntarse por la posible invisibilización o ausencia en razón del género, pero también por todas las formas de invisibilización y ausencia en el campo del arte y de la academia en general, afirmó Francisco Sanfuentes, vicedecano de la Facultad de Artes. El concierto se realizará en el auditorio ubicado en las Encinas 3370, Ñuñoa, Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Se presentarán Bajo la Alborada, una voz de Tamara Miller, Buenas tardes compañera, Carta Violeta Parra, de Andrea Andreu, Historia de una tarde en la floresta, de Tania Ibáñez, Canción, de Leonora Coloma, Han Solo, de Valeria Valle, y Azul, de Ana María Sepúlveda, entre otras obras que serán interpretadas por las mismas compositoras en algunos casos y o por músicos y agrupaciones invitadas en otros. Seguimos con nuestro programa Educación en el Aire y queremos hablar sobre, a propósito de la deserción escolar en Chile, de lo que se ha hablado en las últimas semanas, en que se ha discutido sobre las cifras que dio a conocer el Hogar de Cristo, que hablan de 358.000 niños y jóvenes entre los 6 y 21 años que están fuera del sistema escolar. Sobre esto queremos hablar con nuestra siguiente invitada. Ella es teatrista comunitaria, desarrolla un trabajo pedagógico en contextos vulnerables y de encierro, en la cárcel Colina 1 principalmente, con personas justamente marginadas de la educación formal. Esto a través del teatro comunitario, que representa una potente herramienta pedagógica. No sé si podemos hablar más sobre eso. Bienvenida, Penélope Glass.
Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Claro, se puede decir totalmente que es pedagogía. Hay gente que dice, no, es teatro, pero en realidad estamos formando quizás no actores, no estamos formando actores, estamos formando personas. Uh-huh. Estamos juntándonos para reflexionar sobre la sociedad como es. Eso con el teatro como pretexto.
Entonces, para introducir a nuestros auditores, Penélope Glass, si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia de este trabajo en Colina 1. Son 17 años de trayectoria ya de un taller que se ha realizado de forma ininterrumpida en la cárcel. No sé si nos puedes comentar sobre eso.
Sí, es fascinante. Empezó como un taller y nunca pensamos que iba a expandirse a donde está ahora, porque desde un taller semanal ya se ha expandido hemos hecho 14 producciones teatrales, 3 radioteatros, hemos salido 65 veces fuera de la unidad penal a otras cárceles y también a medio libre, a festivales internacionales, universidades, etc. Uh-huh. Y realmente el grupo de teatro de Colina 1, que se llama Fénix Ilusiones, empezó en 2002. Empezó en 2002 cuando nosotros entramos en Colina 1, pero por iniciativa nuestra, no por un programa. Yo creo que esa es una clave, ¿no? Hay un interés desde el teatro comunitario para llegar a una comunidad quizás de lo más marginado, aislado, excluido que hay, que es la cárcel, lo más invisibilizado de la sociedad. Uh-huh. Y llegar a ellos y hacer algo, ver lo que pasa. Eso es lo que entramos con esa idea de ver, vemos lo que pasa. Y al final del primer año estuvimos con 20 hombres que no querían parar de hacer teatro. Uh-huh. Y también nos encontramos con una experiencia que ya tenía 4 años trabajando solos. Entonces, uh-huh, no es decir que nosotros como los teatristas tenemos la papa y entramos y se hace teatro. No, el teatro ya se estaba haciendo, uh-huh, en Colina 1, independientemente. Nosotros llegamos a acoplarnos, a enriquecer un poco en conjunto con los hombres privados de libertad. Uh-huh. Y en 17 años se ha expandido a un nivel, yo creo que es muy reconocido internacionalmente, pero, uh-huh, poco acá en Chile.
Claro.
Porque enfoco justamente en una metodología liberadora, digamos. Es un proceso dentro de la sala de teatro donde tiene que desabrazar la cárcel, donde hablamos de temas sociales, donde trabajamos en colectivo, donde las ideas de cada uno son igual de importantes, todos son importantes. Uh-huh. Y la idea es que uno y todos que están en el taller sienten un protagonismo dentro de este taller. Y también a lo que hemos llegado en los últimos 5 o 6 años es un protagonismo social dirigido a jóvenes en contextos de encierro, donde hemos salido a hacer jornadas de teatro y reflexión en centros de Sename, uh-huh, hemos hecho talleres en Sename de huerta, de teatro, en conjunto con exmiembros de Fénix Ilusiones, que en realidad son parte del colectivo Sustento, que es nuestro colectivo en la calle, digamos.
Claro, o sea, se trabaja desde la calle. En la cárcel de Colina 1 se llama Fénix Ilusiones. La compañía, se podría decir, uh-huh, que conforman hombres privados de libertad y miembros del colectivo Sustento que vienen desde afuera a realizar esta experiencia teatral.
Y al revés, ¿sí? Cuando salen algunos y quieren sumarse al colectivo, uh-huh, Sustento, también
tiene una continuidad ese trabajo afuera a, sí, través del colectivo Sustento.
Exacto.
Ajá. Existe un estudio que realizaron unas investigadoras de la Universidad de Chile y de Playa Ancha sobre educación formal y no formal en las cárceles de varones de la región metropolitana en Chile. Ahí se analiza la educación formal principalmente dentro de las cárceles y dan cuenta de la dificultad de analizar la educación no formal dentro de estos recintos, ya que dicen, cuesta visibilizarla porque, por ejemplo, no siempre conduce a una certificación. En esta categoría invisibilizada cabe el trabajo que ustedes realizan, ¿no?
Sí, en forma de anécdota, cuando hicieron ese estudio, preguntaron en Colina 1, ¿hay algunas experiencias de educación no formal? Dijeron, no, no. Algunos cursos laborales que hacen. Nadie identificaba nuestro trabajo, que tiene 17 años, nadie los identificaba.
Claro, ese es un problema con el que se encontraron las investigadoras.
Sí, fue solamente cuando fueron a Calera de Tango, el centro de Cename, donde hemos hecho talleres durante varios años, donde dijeron, no, tiene que hablar con Colectivo Sustento. Entonces fue ahí donde lo identificaron, porque ese equipo en ese centro está muy consciente de este trabajo, va en conjunto con su trabajo en Colina 1, y yo creo que para muchas experiencias de arte en la cárcel está visto como algo marginado, como llenar tiempo libre, que bajen el estrés, pero no tiene nada que ver con la misión, bueno, la famosa misión de la cárcel de... No me gusta hablar de rehabilitar, pero que hay una reflexión en la persona que esté en la cárcel. Y en realidad nosotros apuntamos totalmente a eso.
Bueno, también en el estudio, que quería no dejar pasar este tema, se muestra que en el contexto de la educación formal, es decir, en las escuelas y liceos que existen dentro de las cárceles, las cifras de alumnos retirados y reprobados sobrepasa el 50% del total, es decir, que la mayoría no termina el curso en el cual se matriculó. O sea, que los alumnos vuelven a marginarse del sistema en lo que sería una ya segunda deserción escolar, como lo llaman, porque las personas que están privadas de libertad ya desertaron también del sistema antes, ¿no?
Ya votaron con los pies.
Claro.
O fueron expulsados, es doble, ¿no?
Sí. Entonces, se sigue insistiendo en un sistema educativo que no funciona.
Bueno, hay una base ahí que está muy errada dentro de la cárcel, yo creo, en general, que quiere decir que todos los cursos, todas las intervenciones que hacen son obligatorias. Entonces, si tú quieres ganar los beneficios para salir, para ganar la libertad condicional o los beneficios intrapenitenciarios, la salida dominical, sabatina, etcétera, tienes que hacer colegio, si no estás eximido porque ya hiciste, tienes que hacer colegio, tienes que ir al colegio obligatoriamente, tienes que trabajar en la torre, tienes que hacer cursos de intervención psicosocial. Ahí no, menos mal no está el arte en eso. Yo digo que ese es un gran plus, que somos voluntarios los que van, son voluntarios. Pero claro, hacer de nuevo una situación donde estás forzado a ir, una situación donde por la mayoría de la clase la gente está sentada en filas, se replica la situación en el medio libre, se replica toda la infraestructura, todo, es como estar en una escuela municipal en la calle. Entonces, claro. Si no hay un interés en o sea, yo creo que hay profes que tienen muy claro que enfocarse en lo escolarizante dentro de la cárcel, algo falta, ¿no? Pero, digamos, a nivel dirección, yo creo que hay fallas en términos de abrirse a otros métodos o simplemente se ven sobrepasados. Yo también pienso eso, que hay en Colina, por ejemplo, el CEO tiene más de 1,000 alumnos. Y claro
uno de los,
la mitad.
De los más grandes, Colina 1 y Colina 2, son los liceos que tienen más alumnos, son los más grandes. Bueno, también tienen los mayor número de desertores también.
Sí, pues yo no sabía esa cifra hasta leer el artículo, porque siempre hablan de cuántos alumnos tienen. Siempre me han dicho, porque yo he trabajado en el liceo haciendo un taller de teatro. Y además de Fénix e Ilusiones. Y siempre dicen, no, este año tenemos más de 1,000 de matrícula. Pero al final, claro, ¿cuántos pasan? ¿Cuántos realmente aprenden? Yo he escuchado muchas historias de personas que quieren hacer más estudios y no se puede y no los alientan a seguir.
También hay limitaciones en ese sentido.
Claro.
¿Y ustedes han podido sistematizar esta experiencia de educación no formal dentro de la cárcel Colina 1 de Fénix Ilusiones y Colectivo Sustento en estos 17 años de trabajo?
ya me siento cansada ya, lo repetí en 17 años. Sí, sí, he podido. Lo que pasa es que yo estoy cursando un doctorado que parece eterno en una universidad en Australia, porque realmente sentí desde hace 7 años atrás, la necesidad de sistematizar este trabajo, este cuerpo de trabajo, para darle la visibilidad. Y en eso he estado invitado a conferencias fuera de Chile, para hablar de este trabajo, porque en realidad son pocas las experiencias de tanto continuidad. Mm-hmm. Y en la continuidad uno puede decir, hay algo pasando aquí, porque si tú vas por 6 meses o bajo el concepto de lo que Gendarmería piensa que se debe hacer, es poco lo que se logra. Pero si uno va con la idea de, ya, voy a hacer lo que Gendarmería pide, que es ir 2 veces a la semana a ese taller, pero vemos lo que pasa en el taller. Si alguien en el taller dice, ¿por qué no vamos ahí? ¿O por qué no hacemos esto? Ya recogemos todas las ideas. Y también invitamos mucha gente. Hay festivales que mandan gente que van a la cárcel y hace talleres. Vienen gente de otros países para hacer prácticas con nosotros. Entonces, lo que se va creando dentro de este espacio donde realmente Gendarmería no entra. Ellos saben que estamos ahí, pero yo creo que no. Muy pocas personas saben lo que estamos haciendo.
Y hay una indiferencia.
Claro, y esa indiferencia.
O sea, respecto del trabajo, evidente, ¿no? Sí. De no conocer.
Claro.
O no decir que existe esta experiencia.
Han habido gente en particular que realmente lo han entendido y los han entrevistado en el doctorado. Son 2. Pero es muy difícil hacer entender a los profesionales, y más la guardia, de lo que uno está haciendo es más allá que un tallercito para presitos. Entonces hay ese concepto un poco ronda, que esto es muy marginal. Mientras si hablas con los mismos integrantes del grupo, muchos dicen, esto fue la experiencia más importante que tuve en la cárcel. Esta experiencia realmente me hizo olvidarme de la cárcel 2 horas o 4 horas a la semana, me hizo un poco nutrir mi conciencia social, me hizo abrir un poco mis ojos al mundo en el cual estamos viviendo, a dónde voy a volver.
Claro, y en esa reflexión que se genera dentro del grupo y en el trabajo teatral, ¿de qué se trata esa reflexión? ¿Cuál es el cambio a qué apunta?
Bueno, es muy clave en nuestra metodología no trabajar testimonial, no hablar sobre la cárcel, hablar sobre temas sociales. Entonces, si tú vas a hablar de la violencia contra la mujer, por ejemplo, como hombre, que hemos hecho en varias oportunidades, quiere decir que el proceso de reflexionar sobre la obra, de investigar, de conversar, de debatir, ahí ya está como abriendo un poco la idea a temas que son muy claves en Chile. La violencia, por ejemplo, que los hombres mismos son los perpetradores, qué piensan de eso, cómo ven a sus mujeres. No, amamos a nuestras madres, pero cómo lo están tratando al estar en la cárcel, al estar delinquiendo, digamos. Y tu mamá, que tiene que venir todas las semanas con la ropa, con la comida, con etcétera, etcétera. Que realmente, ¿qué estamos provocando al seguir este camino? ¿Y qué podemos cambiar? Entonces, en este proceso de crear la obra, en realidad lo que están haciendo es un largo proceso de reflexión.
De reflexión en torno a
sus vidas, cómo viven, cómo las relaciones humanas en general. Es un tema que tratamos mucho, ¿no? Y porque yo creo que estas herramientas de reflexión transversal son cosas que realmente son útiles al momento de volver a la sociedad, donde todo está en contra, donde es muy peludo, como dicen, el proceso de llegar de nuevo a rearmarte. Tú necesitas más que saber construir muebles.
Claro.
¿Me entiendes? Como que necesito mucho más.
Necesitas más herramientas para decir, no voy a delinquir.
O, pucha, esta opción no funcionó, busquemos otra opción. O, tengo este grupo de gente que son como mi familia, que es como el colectivo sustento. Quizás no tenemos dinero para ofrecer, para trabajar todo el tiempo, pero sí es un grupo que te conoce, que te puede recibir, que te
puede
escuchar.
Una red de apoyo fuera de la cárcel.
La importancia de eso, ¿no?
¿Qué niveles de participación y de compromiso entonces existe por parte de los internos con esta compañía Fénix Ilusión, este trabajo teatral que se desarrolla en la cárcel. Y también quisiera saber cuántas personas han pasado por ahí.
Bueno, no hay cuantificado. Siento que son más de 200, quizás 300 personas. El compromiso es que realmente eso es un tema. El compromiso, estar ahí, a pesar de todo lo que pasa adentro, fuera de la sala donde nos juntamos, que son muchas cosas, mucha violencia, mucha volatilidad, mucho. Podemos llegar y dicen, ya no hay taller porque estamos en un censo o hay allanamiento. Es muy volátil. Entonces, yo creo que lo más fuerte que se puede pedir, lo más importante, es el compromiso a pesar de.
O sea, hay muchos factores que podrían incidir en que no llegue nadie.
Claro, exacto. Sí, que se desilusionan, que guatea, como dicen, que no me llegó la condi, estoy desilusionado, estoy bajoneado, deprimido, triste, bajoneado. Pero en realidad otros dicen, no, pero voy al taller de teatro porque me va a inyectar energía, me va a ayudar a superar este momento de bajón. En vez de amarrarme o meterme o sumergirme en lo que es la vida carcelaria adentro, que no es tan positiva.
Entonces, ¿cuáles serían como los factores, así como puntualmente, que permiten este nivel de compromiso en la cárcel? Si tú pudieras nombrar, así como limpiar un poco todo lo que hemos conversado.
Mira, yo creo que el teatro tiene, obviamente, una pizca grande de responsabilidad en eso. El teatro, ¿qué trae el teatro? El teatro es algo colectivo, no lo puedes hacer solo.
El teatro entonces, comunitario.
Comunitario. Tiene que, bueno, todo teatro necesita un equipo, pero el teatro comunitario lo que tiene es plantar esta idea del grupo, del colectivo de sí, de no es individual. Y lo otro que trae el teatro es el juego. El cuerpo. No estamos solamente de cabezas, somos cabezas y cuerpos. Y en una situación donde el cuerpo está rígido, oprimido, el teatro libera, el teatro crea la posibilidad de que tú puedes confiar en el otro, en el grupo.
Algo que no se da en la convivencia carcelaria.
Totalmente. Entonces, casi todo lo que hace teatro es en contrapunto a cómo es la cárcel. Entonces, se crea un espacio de libertad. Y ahí yo creo que está la gracia, ¿no? Igual teatro tú puedes hacer autoritariamente, pero hay, por eso hablo de teatro comunitario, donde es otro el objetivo, ¿no?
¿Dónde se aprende el teatro comunitario en Chile? ¿O dónde lo aprendiste?
Bueno, yo lo aprendí en Australia, pero también más que nada en la práctica, ¿no? Sí. En Chile recién en los últimos años están entrando este concepto de teatro en contextos comunitarios, en algunos cursos de teatro. Hay una escuela de teatro aquí en Santiago, en la Humanismo Cristiano, donde yo dicto clases y tienen un enfoque sobre este tipo de teatro. En Valpo también, seguramente hay otros, pero no se sabe. Pero fue el enfoque de la escuela de teatro de la Universidad de Chile, por ejemplo, antes del golpe. Todo se hacía en la población. Los exámenes, todo se hacía en la población. Era un teatro popular, era el raciocinio de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Eso se ha perdido completamente. Entonces, recién, yo me siento muy feliz de haber sido invitado a dictar algo de cursos en el humanismo cristiano, particularmente, con la idea de retomar eso, que los teatristas dejan de mirar el ombligo y ven que son parte de una sociedad y tienen un rol social y pueden usar el potente herramienta de teatro para hacer un cambio, por favor, hácenlo.
Claro, o sea, el teatro no es solo para salir en la tele o estar en un teatro muy bonito, como también tiene una responsabilidad también.
Tenemos social. Como cualquier ciudadano una responsabilidad para
y tienen muchas herramientas también.
Tienen muchas herramientas, por eso yo creo que hay gente que no son teatristas que quieren aprender esas herramientas. Esa es la otra cosa que está abriendo y que me da mucha esperanza, que hay pedagogos, hay gente psicosocial, de las ciencias sociales, que están interesados en aprender herramientas lúdicas corporales para trabajar con gente en contextos comunitarios. Eso me da mucha esperanza que la idea de educación no formal va a tomar un poco más de importancia.
Relevancia. Ah, A ti te invitaron a participar, ¿no?, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Sociales, a hacer un curso sobre eso, si nos puedes contar también.
Ah, bueno, sí, son electivos dentro de la educación parvularia.
Ya. Yeah.
Entonces, claro, con la idea de que los parvularios van a trabajar con niños, pero mucho de su curso es teórico. Entonces, uh-huh, este electivo tiene que ver con el juego, con la corporalidad, la creatividad. Entonces, un poco animar esa parte del mismo parvularia o parvulario para que ellos también lo hacen con ganas, con los niños, claro, también. Y tienen herramientas, más que nada. ¿Con qué voy, no? ¿Con qué juego?
Ajá. Bueno, Penélope Glass, teatrista comunitaria, integrante de la compañía Fénix e Ilusiones de la Cárcel Colina 1 y del colectivo Sustento, académica también de algunas universidades y centros de formación técnica. Muchas gracias por haber venido hoy día, el tiempo se pasa volando.
Siempre. Sí. Muchas gracias por la invitación, Bárbara, porque en realidad es muy importante visibilizar este trabajo y muchos otros trabajos similares que pasan en las cárceles y otros lugares excluidos.
Bueno, seguiremos tomando este tema, porque desde la educación también es fundamental también ver cómo los procesos de educación formal pueden ayudar en este problema que hablábamos al principio de la deserción escolar, saber también trabajar con contextos vulnerables, si se puede decir así.
Entonces, yo creo que en todo contexto, en realidad, dentro del mundo hay un cambio que está pasando hacia el reconocimiento ahora de las habilidades blandas, de las artes, de todo lo que tiene que ver con realmente el relacionamiento humano por medio de la creatividad, el cuerpo. Todo eso está entrando en muchos países, ¿no? Y bajando el nivel de escolarización, materia, etcétera, para que los niños realmente crecen como personas.
Claro, también en el sentido que tú hablabas de que la educación no formal está tomando relevancia, tal vez la educación formal debería tomar esta herramienta, porque ya la educación formal es algo que se ha visto, no tiene el éxito que tenía.
No, solo no. Yo creo que no es competencia. Yo creo que es la idea es que integramos a todos. ¿Por qué estamos marginando una cierta cosa? Porque lo ves menos, no sé, menos formal o menos serio. No es por eso que sea menos importante. Uh-huh. Es eso nomás.
Bueno, muchas gracias, Penélope. Nosotros despedimos nuestro programa. Hasta el próximo martes. Agradecemos la labor de Jorge Águila en redes sociales y José Rojas en los controles. Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Nos vemos.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.